Mateo 20, 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles del Señor. A este Santiago, hermano de Juan, se le conoció como Santiago el Mayor, para distinguirlo de Santiago el de Alfeo o Santiago el Menor, que era otro apóstol del grupo de los 12. Santiago y Juan, junto con su padre Zebedeo, llevaban una pequeña empresa de pesca en el lago de Galilea, hasta que un día Jesús los invitó a unirse a su grupo. Ante la invitación del Señor, ellos, según nos dice Marcos 1:20, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Santiago junto con Pedro y Juan se convirtieron en los 3 amigos íntimos del Señor, y con él compartieron momentos importantes de su vida, como su transfiguración, el ser testigo de la resurrección de la hijita de Jairo, o su agonía en el huerto de los olivos. Santiago acompañó al Señor hasta el final de su vida, y según la tradición, después de Pentecostés, viajó a España a anunciar la buena noticia por esas tierras. Por tal motivo se le considera patrono de España. La tradición sostiene que por el año 40 después de Cristo, en Zaragoza, a orillas del río Ebro, la Virgen María, antes de su asunción, llegó a Zaragoza y se le apareció a Santiago sobre una columna de mármol. A esta aparición se la conoce como la Virgen del Pilar. La tradición también cuenta que Santiago regresó a Jerusalén y fue martirizado por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, entre el año 41 y el 42 después de Cristo. Y según la leyenda, 2 de sus discípulos llevaron su cuerpo de vuelta a España. Actualmente se lo venera en Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España. Y el famoso Camino de Santiago es un símbolo de la peregrinación a la tumba del apóstol. Veamos ahora el contexto del Evangelio que la Iglesia nos propone para esta ocasión. Jesús y sus discípulos se encuentran en camino hacia Jerusalén, y a lo largo del camino Jesús les ha ido enseñando lo principal de su camino. Ya 2 veces antes les había advertido que al llegar a Jerusalén lo tomarán prisionero, lo torturarán y matarán, pero que a los 3 días resucitará. Bueno, pues inmediatamente antes del relato de hoy, Jesús por tercera vez les advierte de lo mismo. Dice el texto que cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino, miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. El ambiente era pues de inquietud y preocupación. Ellos deben asumir que el camino que Jesús les propone es de sufrimientos y muertes. Por eso es de extrañar que se acerque la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postre ante él para pedirle un favor. Según Mateo, se postró, como lo haría un súbdito ante su rey. Da la impresión de que mamá e hijo se habían puesto de acuerdo para hacerle un pedido a Jesús. Recordemos que los 2 hijos de Zebedeo, los hermanos Santiago y Juan, eran, junto con Pedro, de los 3 amigos íntimos de Jesús. Y tal vez por eso su madre se atrevió a hacerle una petición. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieres? El Señor estaba pronto a atender su solicitud, y el pedido que le hizo ella fue, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Como toda madre, ella busca lo mejor para sus hijos y le pide a Jesús que acepte y comunique a los demás lo que le está pidiendo. Esa señora cree que lo mejor para sus hijos es que se sienten a la derecha e izquierda de Jesús a fin de que disfruten de todo el poder de ser los segundos de Jesús y así reinen sobre el universo. ¿Qué madre no quisiera esto para sus hijos? Pero Jesús le respondió, no sabes lo que pides. Y en efecto parece que ella no ha entendido nada de lo que Jesús ha venido enseñando a sus discípulos. Desconoce en qué consiste caminar el camino de Jesús y no sabe que de lo que se trata es de dar, de desprenderse, de morir. No ha asimilado los valores del reino que Jesús ha ido enseñando por el camino a Jerusalén y no ha entendido que al llegar a Jerusalén lo matarán por ser coherente con esos valores. Entonces, ante la ignorancia de la madre, el Señor se dirige a los dos hermanos y les pregunta si son capaces de pasar por lo que Él va a pasar. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos, con prontitud y algo de ligereza, le respondieron que sí. Pero en realidad no tenían la menor idea del suplicio que le esperaba Jesús. Tal vez lo dijeron para no perder la posibilidad de sentarse a su derecha y a su izquierda. Parece que solo les interesaba tener ese máximo poder a como dé lugar. Entonces Jesús le respondió diciendo, mi copa, es decir, lo que me espera, sí la beberán. De esta manera Jesús les anuncia que efectivamente pasarán por lo que Él va a pasar. Pero sabemos que esto será solo después de su resurrección, recién cuando lo vean vivo y comprueben que el camino del Señor es ganador y que vale la pena dar la vida para recuperarla para siempre. Ellos, pues, beberán la copa de Jesús, pero recién cuando hayan asimilado en qué consiste su camino y estén dispuestos a jugarse la vida por los valores del reino. Sin embargo, Jesús no le concede a la madre su pedido, pues va a responder que sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Es decir, le dice que el honor de sentarse a su derecha o a su izquierda es una decisión que toca al Padre y no a él. Y como veremos, ese honor será para el que se hace el último de los últimos, el esclavo de los esclavos y el servidor de todos. Pues mientras menos ambiciones, riquezas y poder, más los obtendrás. El problema es que la petición de la madre de los hermanos Zebedeo causó malestar en la comunidad, pues dice el texto que al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Como ven, la ambición de los hermanos y de su madre lo único que produjo fue la división de la comunidad. Y siempre que vivamos según los valores que propone el mundo, será así, dividiremos. Pues al ambicionar solo nos importamos nosotros y no nos importan los demás. Siempre que actuamos como el mundo y buscamos acumular fuerza, poder y gloria, el resultado será tensiones, pleitos, divisiones. Esto lo podemos comprobar en los ambientes en los que nos movemos. Entonces Jesús aprovecha esta incómoda situación comunitaria para enseñar a los suyos. Pues dice el texto que los llamó y les dijo, saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Eso nosotros mismos lo podemos comprobar. El que tiene poder quiere tener más poder y lo conseguirá pasando por encima de los demás. Entonces Jesús les explica lo que sucede cuando seguimos los valores del mundo y añade que los que buscan ser jefes aplastan a las naciones y los que buscan ser grandes oprimen con su poder a los demás. Pero los que caminan con él no deben proceder de esta manera, pues dice que no sea así entre ustedes. Nosotros los que seguimos su camino no podemos dejarnos llevar por los valores del mundo. Nosotros tenemos que vivir según los valores del reino. Y el valor del reino que se opone a la ambición es el de la humildad. Por eso les dice, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Según los valores del reino, el más grande en el reino de Dios es el servidor de todos. Y el valor que nos debe regir en la vida para ser grandes es no buscar tener bienes, posición, nombre, autoridad, sino servir, ayudar y dar una mano. Por eso les dice que el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Y el que desee sentarse a su derecha o a su izquierda, tendrá primero que hacerse esclavo de todos. Hay que vivir así, porque así ha vivido el Señor. Por eso concluye su enseñanza diciendo que hay que proceder de la misma manera que procede el Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Por tanto, nuestro modelo en la vida deberá ser Jesús, pues Él encarna los valores del reino en plenitud y con coherencia. Y como Él vive, así tenemos que vivir nosotros. Pidámosle pues al Señor su gracia para que no nos contaminemos con los valores del mundo, y más bien vivamos según los valores del reino, que sólo así lo ayudaremos a reinar.